Hacemos la redifusión del siguiente programa. En Radio Intereconomía, Cultura Emprende, con Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado García y Ángel Calvo Mañas.
A todos los oyentes de Cultura Emprende, el espacio radiofónico de Intereconomía que da voz a su negocio. Hoy en la voz de la microempresa nos acompaña César Cervera, asociado de Account Tax Madrid Abogados, con quien hablaremos del procedimiento especial para microempresas de la nueva ley concursal. En la sección Crónicas sobre Emprendimiento estaremos con Ernesto Revelo, director de Estrategias de Planes de Inversión de Cumbre Capital Partner, con quien hablaremos de inversiones femeninas e independencia financiera personal. Bien, en la segunda parte de Crónicas sobre Emprendimiento conoceremos a Mambi, la red social que más paga a sus usuarios por visita recibida, de la mano de su director general, Alberto Contesoto. Por último, en la sección Eventos y Networking, estaremos con nuestro querido Antonio Gálvez, director de Todo Networking, quien nos dirá los aspectos que debemos de tener en cuenta antes de hacer networking. Recordar a todos los oyentes que estaremos con ustedes todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, que pueden seguirnos en todas las redes sociales y que tenemos a su disposición el correo electrónico info@culturaemprende.com. ¡Comenzamos! Buenas tardes, Alejandra Rompedrique.
Hola, me calmo, tú por aquí de nuevo.
De nuevo, dos programas seguidos. Esto ya se va a convertir en costumbre. Y buenas tardes, Víctor Delgado.
Buenas tardes, Ángel Calvo. Buenas tardes, Alejandra Rompedrique. Oye, no te acostumbres, ¿eh? Que estábamos muy, muy tranquilitos hasta que has llegado.
Bueno, ya si me pagarais, ya sería...
Joder, sería la bomba, ¿no?
Bueno, encima, o sea, es que la gente no sabe que me usas de secretaria personal. Deberías pagarme tú a mí, ¿no te da vergüenza?
También. Pon una hoja de reclamaciones. Oye, ¿habéis visto el nuevo fraude electrónico que por lo visto ahora te hacen phishing, ¿no? Se hacen pasar por un reclutador de empleo a través de LinkedIn y ¿no? Qué peligro, qué miedo. Tenemos los estafadores metidos en todos los lados, ¿no?
Yo creo,
terrible.
Yo creo que sí.
Yo lo de LinkedIn no lo conocía.
Cada vez más, yo creo, cada vez más estamos teniendo esa práctica, ¿no? Que bueno, pues al final sí es cierto que consecuencia del avance tecnológico que estamos sufriendo, ¿verdad? La digitalización, pues están viendo que es un medio idóneo para atacar, ¿no? Quizás, ¿cómo podemos evitarlo, no? Sería un poco la respuesta a tu pregunta, que al final se trata de verificar la legitimidad de esa persona y de la oferta de trabajo concreta, y a partir de ahí...
Claro, Víctor, pero el problema es que pisas en un enlace que no deberías pisar y enseguida te han hackeado.
Hay que fijarse sobre todo en las faltas de ortografía que puedan tener el mensaje, en las incongruencias o simplemente que algo no cuadre, ya es para desecharlo, por decirlo de algún modo, pasarlo a la P de papelera.
Pues ojo a todos estos ciberataques, porque bueno, pues está en juego nuestro derecho al honor y nuestra economía. Así que nada, bueno, programón, como siempre, vamos a la voz de la microempresa.
Comienza la voz de la microempresa con Víctor Delgado.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Cultura Emprende Radio, de Radio Intereconomía, y efectivamente, como bien adelantaba Ángel Calvo en la cabecera del programa, hoy en la voz de la microempresa nos acompaña César Cervera, asociado of counsel en el área de Derecho Mercantil y Concursal de Account Tax Madrid Abogados. Vamos a hablar con él de ese procedimiento especial para microempresas en la nueva ley concursal. Lo primero de todo, claro que sí, le saludamos, que está aquí a nuestro lado. César, ¿cómo estás?
Muy bien, Víctor. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un placer tenerte aquí, que nos des luz. a todo esto, ¿no? Bueno, que no es fácil, ¿verdad?
Intentaremos aclarar alguna cosita y sobre todo informar a los emprendedores de qué tienen actualmente en la legislación de insolvencias para que estén preparados. Como empresarios y como acreedores.
Eso es, qué importante. Pero antes de entrar en materia, si te parece, pregunta obligada que hacemos en todas las secciones. Cuéntanos, para que todos los oyentes te conozcan, ¿quién es César Cervera?
Bueno, pues César Cervera es un abogado mercantilista que tiene más de 27 años de experiencia en el ramo mercantil y que se ha centrado en los últimos años y casi toda su carrera en el derecho de la empresa, especialmente en el área de reestructuraciones, insolvencias y también recientemente, en los últimos años también, en lo que es la financiación de litigios y litigación en masa.
Qué interesante, no te aburres, ¿verdad, César?
No. Sobre todo estudiando.
Sobre todo estudiando.
Hay que seguir estudiando.
Oye, fíjate qué interesante lo que acabas de decir. Yo tengo una persona muy allegada que dice que no dejas de aprender y de analizar y de estudiar, tengas la edad que tengas, ¿verdad?
Sin duda. Y aquí en el derecho concursal un poco más.
Oye, hoy vamos a abordar toda esa parte de ley concursal, procedimiento especial de las microempresas, ya sabemos, y para todos los oyentes, el pasado 26 de septiembre del 2022 entró en vigor la profunda reforma del texto refundido de la ley concursal. Vamos a hablar un poco de esta parte de ley concursal y además de ese procedimiento especial que prevé esta ley para este colectivo definido como microempresa. Quizás lo primero, ley concursal. ¿Esto qué es?
Bueno, pues la ley concursal es la norma que regula la situación de crisis de los empresarios, ya sean personas físicas o jurídicas, profesionales o empresarios, cuando no pueden cumplir con sus obligaciones. Y cuando no pueden cumplir estrictamente sus obligaciones, pues tienen una normativa imperativa, es decir, que no es optativo, que hay que utilizar. Y esa es la ley concursal, en términos generales. Como bien has dicho, se ha producido el pasado septiembre la entrada en vigor del nuevo texto refundido, que realmente cambia toda la legislación de insolvencias que llevábamos teniendo desde 2003, por tanto, de los últimos
2003,
20 años.
¡Madre mía!
Y es un cambio muy sustantivo y cambia el paradigma, cambia la forma en que el legislador intenta solucionar lo que es algo normal, que es la crisis de la empresa. Debemos habituarnos a que los empresarios, las empresas se crean, pero también existen crisis. Últimamente, en los últimos años, hemos tenido muchas crisis. Y la forma en la que se solucionan esas crisis es con la ley concursal, con la legislación de insolvencia. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado muchísimo. Se ha traspuesto una directiva europea, por tanto, para armonizar toda la legislación comunitaria, para que todos los empresarios europeos tengan una legislación similar, y esa transposición de la directiva da lugar a esta ley. Actualmente, o con anterioridad, todo estaba muy focalizado a la insolvencia actual, la insolvencia que ya era inminente también, que es alguien que ya no podía pagar. Lo que se pretende con la directiva es intentar que la situación de crisis, adelantarnos a la situación de crisis, intentar que las empresas no lleguen a concurso de acreedores y a la liquidación. Eso es lo que pretende. Veremos si toda esta legislación cumple con el objetivo de salvar empresas. Eso es lo importante, salvar empresas. Y por eso el derecho preconcursal, que en este caso es la reforma más importante, conjuntamente con lo que acabas de iniciar, de comentar, que es el procedimiento especial de microempresas. Y ahora dices, procedimiento especial. Bueno, pues va a ser el procedimiento general. ¿Por qué? Porque la microempresa está... ¿Qué es microempresa para la ley concursal? Pues una empresa que tenga menos de 10 trabajadores y que tenga una facturación no más alta de 350.000 euros o un pasivo superior a 700.000 euros. Claro, en ese ámbito entran muchísimas empresas. Probablemente...
Te lo digo yo, 93,4% del parque empresarial español está en esas cifras. Fíjate que desde Europa nos da la regla de qué es una microempresa a nivel jurídico, hasta 10 empleados, hasta 2 millones de facturación y hasta 1 millón de euros en activo, pero sin embargo, efectivamente, la realidad que han visto estos legisladores es la que tú comentabas, ¿no? 350.000, 700.000 en activo, por lo tanto, aproximadamente 93,4%.
Claro, de hecho, la primera regulación, el primer proyecto venía con 2 millones de activo y de deuda y luego se redujeron esos importes a lo que estamos hablando de 350.000 de facturación y 700.000 euros de deuda. Por tanto, pero no son acumulativos esos dos. O sea, una empresa que tenga menos de 10 trabajadores puede tener una deuda de 4 millones de euros y puede tener una facturación de menos de 350.000 euros y tiene que ir por el procedimiento especial de microempresas. O sea que probablemente podamos subir ese 93%. Pero, ¿qué es lo importante? Este procedimiento pretende, es un procedimiento distinto, telemático, a través de una página web del Ministerio de Justicia, con modelos normalizados, es decir, va a haber unos formularios para introducir los datos que se quieren, que se necesitan tener. Es un procedimiento que se basa en la veracidad de los datos, con una sanción muy importante. No se puede uno equivocar en el activo, en el pasivo, en la facturación o en los ingresos en más de un 20% y que esto suponga 10.000 euros porque va directamente a la culpabilidad. Cuidado.
Cuidado con eso.
Cuidado con eso. Eso no se tiene en el procedimiento general. Y es un procedimiento modular, es decir, no se va a tener todo el procedimiento. ¿Qué significa esto? Con anterioridad, ¿qué sabemos del procedimiento anteriormente en estos últimos 20 años? Tú como empresario, si tenías un concurso, presentabas el concurso y en principio se nombraba un administrador concursal, te intervenía las facultades y luego ya se iba a convenio o a liquidación y ya se vería. Bien, este procedimiento no es así. Este procedimiento es un procedimiento muy rápido, en 4 meses hay que terminar este procedimiento. Hay que iniciarlo y hay que decir por dónde voy, si quiero un plan de continuación, porque la actividad empresarial va a continuar, o quiero una liquidación. Y si no lo digo, en 10 días me van a ir a la liquidación.
Directamente.
No me van a nombrar a un administrador concursal, porque decía antes un cambio de paradigma, porque va a ser el propio empresario el que va a seguir llevando su empresa. No le van a despojar de sus facultades. Y esto es una cuestión muy importante. Es el propio empresario el que tiene que continuar con ese procedimiento, continuar con la continuación, si quiere continuar, o con la liquidación. Y será él o sus acreedores los que puedan decir en un momento determinado, oiga, nómbreme un administrador concursal, nómbreme un mediador concursal, porque necesito para llegar a un acuerdo con los acreedores, o nómbreme un experto en la reestructuración, que es una figura nueva, con facultades de intervención de facultades, etcétera, etcétera. Es decir, va a haber que escoger qué módulo sigue uno. Y todo muy rápido, muy rápido. Por tanto, ya no descansa todo en el juzgado y un administrador concursal. Cambiemos totalmente de idea. Descansa sobre el deudor, sobre su representación legal, lógicamente, porque es muy complejo, y sobre los acreedores. Ahora, como deudor, bueno, ¿qué quiero? ¿Quiero un plan de continuación? ¿Quiero continuar con la empresa? ¿Es posible? ¿Es posible llegar a una solución conmigo como empresario o sin mí porque la deuda no es posible?
Sí, se le da potestad un poco para que tome la mejor decisión, si puede analizar, ¿no?, toda esta parte de seguir con su actividad, ¿verdad?, o ir hacia una liquidación y empezar de nuevo, ¿no?
Exacto, o que la empresa pueda seguir sin mí, porque yo no puedo asumir esta empresa, esta sociedad, o yo o conmigo, no voy a poder pagar esa deuda. Y a lo mejor sí que hay unos elementos empresariales, porque hay unos trabajadores, hay unos activos que pueden continuar como empresa en funcionamiento en manos de otra persona, la venta de la unidad productiva, ¿vale? Esa es otra opción, y otra opción que está claramente. Por tanto, tenemos la liquidación clásica. Y en esta liquidación clásica, una cosa muy importante, se instaura una plataforma digital de venta de activos, que eso está por ver. Que se instaure y que funcione. Pero atentos a esto porque va a ser la forma en la que se van a liquidar determinados activos.
Y además, César, de todo esto, ¿verdad?, nos vas a hablar, para todos aquellos que nos han estado escuchando en estos momentos y puedan conocer más en profundidad todo ese desarrollo que nos acabas de avanzar sobre estas modificaciones de la ley concursal y decía, tendrán la oportunidad de asistir a un desayuno el próximo 23 de marzo a partir de las 9 de la mañana que han organizado a Contax Madrid y a M en la sede de Space de María de Molina en el número 41 y que tienen, por supuesto, toda la información, como siempre, en la página web, claro que sí, de Acontax, y en la página web de la asociación, que es asociacionmicroempresas.com. César, nos hemos quedado sin tiempo. Dinos, ¿dónde te puede localizar la gente para que te conozca un poquito mejor? ¿Un perfil de LinkedIn? ¿Algo? Venga,
bueno,
que nos vamos.
En mi perfil de LinkedIn y el despacho de Acontax, que soy asociado of Counsel del despacho en cuestiones de reestructuraciones e insolvencias.
Fenomenal, pues dejaremos también, como siempre decimos, rastro en todas nuestras redes sociales. Un placer, César.
Muchas gracias, Víctor.
Dos anuncios y volvemos enseguida.
¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 5677 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com.
En Cumbre Capital te llevamos a la cima de tus posibilidades financieras. Lo hacemos a través de asesorías personalizadas enfocadas en la planificación patrimonial, el diseño de estrategias de inversión 100% diversificadas y planes de formación para que aprendas a invertir de forma prudente y consciente.
Comienza Crónicas sobre Emprendimiento con Alejandra Ron Pedrique. Espacio patrocinado por Cumbre Capital Partners, agencia boutique de planificación patrimonial y educación financiera para particulares y empresas.
Continuamos con el programa. Tengo el placer, como cada mes, de recibir hoy a Ernesto Rodelo Sánchez, cofundador de Cumbre Capital Partner, director académico y estratega de planes de inversión. Con él vamos a hablar hoy de la importancia de motivar a las mujeres a invertir para lograr alcanzar mayores niveles de independencia financiera. Ernesto, bienvenido al programa.
Hola Alejandra, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, un placer tenerte aquí como cada mes para que nos cuentes un poquito hoy un tema súper interesante que además habla de mujeres, por lo cual yo me siento muy identificada. Cuéntanos, Ernesto, para el que no te conozca brevemente, ¿quién eres y a qué te dedicas?
Sí, bueno, yo soy economista, tengo experiencia en el área de análisis financieros, análisis macroeconómicos, ciclos macroeconómicos, e intento utilizar ese conocimiento para poder ofrecer a las personas información sobre cómo gestionar mejor sus finanzas personales y además diseñar planes de inversión para que puedan lograr construir patrimonios con muy poco dinero, porque actualmente se puede hacer eso con bajas aportaciones de capital. Entonces, mi labor es diseñar esos planes de inversión para que todos tengan la oportunidad de crear riqueza.
Esa es de las cosas que más me gusta de tu contenido, que siempre traes un contenido que es accesible para todos y asequible también. Bueno, cuéntanos, vamos a meternos en materia y explícanos por qué las mujeres no invierten, cuáles son las barreras y limitaciones con las que se encuentran o qué hace que no estén motivadas a hacerlo.
Bueno, existen a nivel mundial barreras que nos impiden invertir a todos. Esto es algo general, ¿no? Por ejemplo, la ubicación geográfica, donde vivas, qué pasaporte tienes, el nivel de ingresos previos que ya traes a nivel familiar, por ejemplo, o los niveles de ingresos actuales, costes de transacción, elevados montos para iniciar la inversión y sobre todo la falta de educación financiera. Estas son barreras generales que a muchas personas les impiden entrar en el mundo de las inversiones. Pero las mujeres enfrentan barreras adicionales, ¿no? Entonces, a las anteriores hay que sumarles otras barreras, como por ejemplo la crisis de participación, es decir, que la industria financiera no consigue llegar a las mujeres, atraerlas, hacer que participen. Hay un lenguaje poco inclusivo para que ellas sean atraídas a este mundo de las finanzas y las inversiones. Luego está el tema del obstáculo de los ingresos, que las mujeres creen que necesitan grandes cantidades de dinero para invertir y eso evita que ellas usen su dinero para invertir. Y luego está el mito de que invertir es algo muy riesgoso, ¿no? Entonces, las mujeres piensan que invertir es algo muy arriesgado y por eso evitan hacerlo.
¿Cuál crees tú, Ernesto, en tu opinión, que son esas claves para superar estas barreras y ese miedo del que nos estás hablando?
Bueno, primero aquí hay que definir brevemente qué significa invertir, ¿no? Invertir significa, consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio financiero. Y las variables que debemos entender dentro de este mundo de las inversiones, que son muy importantes, es, por ejemplo, el rendimiento o la rentabilidad que vamos a obtener, la incertidumbre o la volatilidad del precio. Es allí donde a mí me gusta cambiar un poco los términos. No es que esto sea riesgoso, sino que existe incertidumbre y la incertidumbre se gestiona. Luego está el tema de la liquidez o la rapidez con que puedas vender ese activo y el plazo o el tiempo de maduración de la inversión. Entonces, yo lo que le comento a todas las mujeres que ellas son mejores inversoras que nosotros los hombres, ¿vale? Esto es un estudio bien interesante realizado en Reino Unido entre el año 2001 y 2005. Se analizaron más de 100.000 carteras de inversión y resulta que resultado es que, por ejemplo, los hombres suelen obtener rentabilidades del 11% anual, o sea, ganancias del 11% por año, y las mujeres pueden llegar a un 18% anual. Ahora, ¿por qué entonces las mujeres no invierten más? Bueno, ahí es donde está un poco esta labor de educación financiera. Pero una de las razones por las cuales las mujeres les va bien al momento de invertir es su prudencia, su tranquilidad, su racionalidad y su modestia al momento de invertir. ¿Y cuáles serían entonces las claves para poder invertir con cabeza y hacerlo de manera prudente y consciente? Bueno, primero lo que les recomiendo a todas las mujeres es hacer esto con un propósito claro, organizar muy bien sus metas personales en función de plazos, organizar muy bien el presupuesto familiar, elevar su educación financiera y diseñar una estrategia de inversión que sea 100% diversificada. Yo creo que esas serían las claves del éxito financiero, tanto para mujeres como para hombres.
Y hablando de esto, Ernesto, de estas claves y de estas barreras, ¿cuál crees tú que es el verdadero impacto de las inversiones de las mujeres en el mundo? Me comentas que hay un estudio que si lo tienes, háznoslo llegar para nosotros publicarlo, que debe ser muy interesante.
Sí, es un estudio súper interesante de uno de los bancos más antiguos de Estados Unidos, o el más antiguo, que se llama BNY Mellon, y ellos hicieron un estudio bien interesante sobre estos temas, ¿no? Pero aquí es importante resaltar que el hecho que las mujeres no inviertan las pone en desventaja en cuanto a su crecimiento financiero potencial y futuro. Entonces, y también la otro gran tema es que si ellas no invierten, entonces tienen menos influencia en el comportamiento de las empresas y en el mundo en general. Entonces, ahí es donde entran estos datos interesantes. Fíjate que si las mujeres invirtiesen más, existiría de forma adicional en la economía más de 3 billones de dólares. Eso equivale al PIB de Alemania, es decir, a la economía total de Alemania. Entonces, ese sería un dinero que podría estar adicional en la economía, que permitiría hacer crecer la economía, crear puestos de trabajo, crear más empleos y, por supuesto, más riqueza para todos. También si ellas invirtiesen más, existirían 2 billones de dólares adicionales invertidos en empresas que cumplan los estándares de ESG, ¿no? Es decir, estas inversiones responsables. Entonces, es muy importante que ellas tomen esta decisión como algo interesante para hacer, no solamente para alcanzar mayor independencia financiera, reducir la pobreza generacional, es decir, dejarle un legado a su familia, un legado patrimonial a su familia, sino también para que ellas puedan invertir para tener impacto social, ¿vale? Y para poder promover el impacto social, medioambiental, que se requiere en el mundo. Bueno, con las inversiones esto es posible lograrlo.
Claro. Ernesto, cuéntanos brevemente cuáles son esas opciones, en tu opinión, de inversión que pueden tener las mujeres hoy en día.
Bueno, yo siempre lo vengo comentando en los programas, ¿no? Y en todas las clases que hago, en las masterclasses, etcétera, que existen grandes posibilidades de inversión para las mujeres actualmente, inclusive con apenas 50 euros o inclusive menos dinero. Y lo que hay que tener aquí es como un hábito de inversión, es decir, hacer esas aportaciones periódicas, no importa lo pequeño que sean, y que si lo hacemos de forma constante, le podemos sacar provecho a ese dinero y a través del interés compuesto multiplicarlo. Y es que actualmente están haciendo un nuevo mundo en las finanzas personales, ¿no? Creo que vivimos momentos estelares, un sistema que están haciendo más inclusivo, más democrático, asequible, que son las inversiones fraccionadas, donde, bueno, de forma innovadora, especialmente para las mujeres, pueden, a través de los avances tecnológicos, tener acceso a diferentes activos, es decir, mayor asequibilidad, accesibilidad a través de ordenadores, teléfonos móviles, bajos costes de entrada, de transacción, muy flexibles, mayor control financiero. Y cuando me preguntan, bueno, específicamente, ¿en qué se puede invertir? Yo siempre comento lo mismo, podemos hacer todo esto y tener activos reales como el oro, la plata física, activos de papel, es decir, las acciones, fondos de inversión, ETFs, PIAs, activos digitales como Bitcoin, Ethereum, stablecoin, tokens, e inclusive cosas mucho más alternativas como crowdfunding y tokens inmobiliarios, crowdfunding de startups, crowdfunding, e inclusive, bueno, si nos vamos más allá, cosas mucho más difíciles de adquirir, por ejemplo, hacer aportaciones fraccionadas en obras de arte, whisky, relojes de lujo, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos hacer, y para darte un ejemplo concreto, si una persona, una mujer, dedique ese esfuerzo del tiempo y sus finanzas y invierte 150 euros al mes durante 20 años y puede hacerlo de manera diversificada, obtener una y con algo que le dé una rentabilidad promedio un 15% anual, pudiera llegar a alcanzar al final del periodo unos 200.000 euros. Entonces la gran pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Gastarte, consumirte 150 euros todos los meses o invertirlos y poder alcanzar luego de un periodo determinado 200.000 euros, ¿no? Entonces son preguntas que las personas tienen que hacerse, especialmente las mujeres.
Claro. Ernesto, nos queda muy poquitico tiempo, así que no te me extiendas mucho porque todavía quiero que me cuentes un poco sobre la masterclass que tienes online, pero antes me gustaría preguntarte si tuviera yo la oportunidad de pedirte un consejo de cómo tomar las riendas de mis finanzas personales y ser una inversora consciente, ¿tú qué me dirías?
Bueno, primero yo creo que existe como un proceso mínimo. Primero hay que entender la economía global y la importancia de invertir en momentos de incertidumbre. Tendrías que organizar las cuentas del hogar y trazar ese plan de vida por etapas, aprender sobre ciertas estrategias básicas y metodologías de inversión, conocer estos temas de las inversiones fraccionadas y luego, nada, invertir de forma consciente, educada y diversificada, ¿no? Yo creo que esos serían los pasos básicos que cualquier mujer podría tomar.
Claro que sí. Y ahora para cerrar ya, Ernesto, háblanos sobre esa próxima masterclass online que tienes, que nosotros queremos dejar rastro de ella en nuestras redes sociales e invitar a todos nuestros oyentes a que participen.
Sí, es una masterclass que haré a cuatro manos junto con Oriana Vázquez, que es cofundadora también de la empresa de Cumbre Capitals y además ya tiene un grupo de mujeres que se llama Tertulia de Mujeres, y vamos a hacer esa masterclass en conjunto como estos temas muy interesantes que se llama Inversiones Femeninas, el poder de transformar el mundo y tus finanzas personales. Lo vamos a hacer el 22 de marzo a las 19:30 horas de Madrid. Así que, bueno, recomiendo a todas las mujeres que se registren, es totalmente gratuito y será una clase bastante iluminadora, ¿no? Un poco conocer el problema, pero también luego plantear soluciones reales y tangibles. Así que las espero todas, las esperamos en esa clase especial.
Claro que sí, muchísimas gracias. Quiero pedirte además, y a ver si Oriana nos envía un poco de información sobre esas tertulias que pueden ser interesantes para nuestra audiencia. Dicho esto, Ernesto, te agradezco que hayas estado con nosotros el día de hoy. Vamos a dos consejos publicitarios y continuamos con el programa.
Muchas gracias, chao.
¿Has sido víctima de un fraude electrónico? ¿Te han incluido indebidamente en un registro de solvencia? ¿Tu inquilino no paga el alquiler? No te preocupes. En ACB Abogados podemos ayudarte. Somos abogados especialistas en derecho bancario y de seguros, con más de 20 años de experiencia en recuperar el dinero y la tranquilidad de particulares y empresarios. Contacta en el teléfono 645 40 33 25 o en acbabogados.es. ¿Estás pensando montar tu propio curso online y necesitas equipos profesionales? ¿Necesitas una sala para tus talleres o formaciones? ¿Quieres realizar un evento con equipos tecnológicos de última generación? En Urban Lab Madrid disponemos de salas polivalentes con tecnología de última generación y un equipo de trabajo profesional a tu entera disposición. Contáctanos en el 91 125 4210 o en urbanlabmadrid.com.
Se conoce como banco malo a un fondo para la reestructuración de los activos financieros. Hablamos de una entidad que compra los llamados activos tóxicos, aquellos contabilizados en el balance de un banco por un valor sobrevalorado, con el objetivo de salvar el sistema financiero. Si los bancos contabilizaran estos activos tóxicos por su valor real de mercado, que una vez estalla la burbuja es muy inferior al valor que figura en el balance, tendrían que declararse en quiebra y arrastrarían en su caída a toda la economía de un país. La creación de un banco malo por parte del gobierno es una de las medidas que se pusieron en marcha tras la crisis hipotecaria de 2007. En España, el banco malo es la Sareb, una sociedad de gestión de activos compuesta en su mayoría un 55% de capital privado. La sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, Sareb, fue creada en 2012 con el objetivo de ayudar a sanear el sistema financiero español. Además, su constitución era una de las condiciones para recibir ayuda por parte de la Unión Europea. En concreto, con la creación de esta entidad se ponía el foco en aquellas entidades que se enfrentaban a problemas debido a su gran exposición al sector inmobiliario. El banco malo en nuestro país vende fundamentalmente casas y pisos, aunque también se hace cargo de locales, oficinas o suelo. Todo ello activos inmobiliarios que fueron traspasados por las entidades que recibieron ayudas públicas.
Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@seneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Reforma integral piso de 80 metros cuadrados en 8 semanas, 32.950 euros. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Seguimos siendo la primera empresa española en darte por escrito la duración, las calidades y un precio cerrado. Conócenos en redecoratucasa.com.
Esto es Metro de Madrid, donde tu vida es única. Porque hay muchos días que en Metro hay música. Es ecología creciendo cada día. Nuestra energía cada vez más renovable. Porque no hacerlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible, es que Metro cada día más accesible.
Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus. Fundación La Caixa.
Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 9 de la noche una visión global de la jornada.
La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 9 a 10 de la noche, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
Di que nos escuchas.
Continuamos con el programa. En esta segunda parte de Crónicas sobre Emprendimiento recibo a Alberto Contesotto, director general de MAPI. Y con él vamos a hablar de una red social que es la que paga más a sus usuarios por visitas recibidas. Bienvenido, Alberto, al programa.
Hola, muchas gracias.
Bueno, la pregunta inicial, Alberto, siempre, cuéntanos un poco quién eres y cómo empiezas en esta carrera de MAPI.
Pues bueno, yo soy Alberto Contesotto, estoy como responsable del proyecto MAPI. Todo esto surge porque Tomás, que es el fundador de del proyecto, vio que había una cierta necesidad de crear un núcleo de contenido, de información por Internet. Es decir, hay muchísima información por Internet, pero muchas veces no sabes si la fuente es fiable, si es cierto, si no. Entonces, bueno, vio que había, a pesar de que parece que esté todo, pues un poco poder encontrar un sitio en el que se una toda esta información y te lo transmita de una forma directa con el creador y de forma fiable. Entonces, bueno, pregúntame. Vale.
Sí, ahora te iba a preguntar justamente que nos contaras bien qué era Mambi y cómo funcionaba.
Vale, pues sí, efectivamente, pues Mambi, por así decirlo, es una plataforma de generación de contenido. Lo que pretendemos, como te estaba diciendo, es solucionar el modo en el que compartimos y descubrimos información online de una forma muy sencilla. Queremos que toda esta información, tanto la generada por una propia persona como la que ya está disponible, que se pueda encontrar de forma muy sencilla. Y además lo que queremos es que el que la genera pueda monetizar directamente por ello.
Tengo a mi compañero Ángel Calvo, que te quiere hacer una pregunta. Ángel, adelante.
Hola, buenas tardes. Yo creo que todos aquellos que están escuchando lo que quieren saber es cómo el sistema, ¿no?, de monetización de la plataforma.
Claro. Mira, pues lo que intentamos nosotros es que se separe la calidad, o sea, que se separe, detectar la calidad del contenido. Parece fácil decirlo, pero lógicamente es muy difícil de conseguir. Entonces, el contenido tú lo subes de una forma muy sencilla. Tú, hay distintas formas de entrar a la plataforma. Puedes sencillamente entrar de forma gratuita, puedes entrar como registrado, puedes tener una suscripción, pero bueno, cualquier persona que quiera puede generar contenido en Mambi. Entonces, según el tipo de visita que se tenga, nosotros intentamos detectar el valor que aporta este contenido a esa visita. Es decir, es una persona que entra y lee realmente esta información o no. Entonces, bueno, tú creas una publicación, esta publicación genera interés en gente que está dentro de la plataforma, gente que entra desde fuera, lógicamente estamos tenemos posicionamiento SEO, entonces los artículos que se suben aparecen también en Google y demás. Y si efectivamente recibe visitas y tiene interacciones y demás, pues cada publicación genera monetización por sí sola. No depende de quién es el usuario que la ha creado. Nos centramos en el contenido. Es una red social, pero le damos mucha más importancia al contenido que a la persona, por así decirlo.
Víctor, ¿tú querías hacer una pregunta, Alberto?
Sí, efectivamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes,
Víctor. Oye, cuéntanos, ¿qué tipo de creadores de contenido tenéis en Mambi?
Pues mira, aunque ya está llegando algún perfil que tiene más seguidores en otras redes sociales, hasta ahora lo que más encontrábamos era gente muy creativa, con personas que dominaban un arte, un contexto, un nicho, y que estaban buscando el modo de compartir estos conocimientos. Es decir, hay mucha gente que lleva años escribiendo información muy valiosa en un blog, compartiendo fotografías impresionantes en sus redes sociales, y lo único que obtenían era un reconocimiento a través de likes, o en el caso de los blogs, pues alguno como mucho recibía un regalo, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos intentado ha sido captar a este tipo de creadores, pequeños creadores, que moneticen por su contenido y ya pues en vez de esperar que les hagan regalos, que se los compren ellos, ¿no? Entonces no hay un nicho específico, sino pues cualquier persona que tenga una información que pueda ser relevante o interesante para otras personas y que quiera compartirla.
Alberto, ¿qué diferencia hay entre Mambi y otras redes sociales?
Pues mira, como sé que no tenemos mucho tiempo, voy a intentar ir a lo más importante. Si luego tenéis alguna duda un poco más específica, me lo preguntáis, porque es verdad que son varias las diferencias que hemos intentado aportar a Mambi, ¿vale? Lo primero es que lo importante es lo que os comentaba antes, que la cantidad de contenido, la calidad del contenido que se genera es en lo que nos centramos, no a la persona en la que seas. Así que cualquier persona tiene la misma oportunidad de generar monetización en Mambi. No hace falta tener miles de seguidores, como puede ser en YouTube u otras plataformas, sino que desde la primera publicación que tú generas, si esta genera interés, vas a monetizar. Además, es una plataforma muy intuitiva, la hemos intentado facilitar para que sea accesible para todo tipo de usuarios, no solo para creadores muy experimentados. Y luego, una diferencia que nos ha sorprendido muchísimo, porque no lo estábamos buscando, pero ha surgido así, es la comunidad respetuosa y positiva que se ha generado en Mambi. A diferencia de otras redes sociales, donde la toxicidad, la burla, la falta de respeto son, por desgracia, cada vez más habituales, pues en Mambi el público, los usuarios, son bastante respetuosos. También nosotros lo exigimos así. Controlamos bastante que no haya falta de respeto y demás. Entonces, esto, mucha de la gente que entra esperando monetizar, lógicamente sigue siendo uno de los objetivos, y encontrar contenido de calidad, también se sienten a gusto, pues porque a lo mejor están compartiendo información o creaciones suyas, porque hay muchos artistas también. Oye, y en vez de recibir siempre críticas, pues muchas veces son críticas positivas o ánimos. Entonces, eso es una de las cosas que también nos está diferenciando. Además, no tenemos publicidad y somos muy, muy cercanos con los usuarios. Es decir, cualquier cosa que ellos nos indiquen que les puede faltar en la plataforma o que está sucediendo, intentamos de una forma muy personalizada escucharles y adaptarla, porque lo bueno que tenemos de ser todavía pequeños es que el cambio es muy, muy rápido y relativamente fácil.
Ángel, ¿tú querías hacer una pregunta, Alberto?
Sí, mira, tengo una pregunta. No sé si os habéis planteado algún sistema de marketing de afiliados, ¿no?, para daros a conocer y para que os recomienden pues otros ¿no?, otras personas.
Sí, por ahora lo que hemos implantado ya es un sistema de referidos. Es decir, cualquier persona que entre en Mambi, incluso sin ser creador, ya que tiene una suscripción, eso sí, a quien nos refiera, esta persona que entre referido por él, si genera una monetización, también le generaría a su referido una monetización. El sistema de afiliados como tal no hemos implementado todavía. Es verdad que hasta ahora nos hemos centrado mucho en el contenido y ahora que sí que queremos darnos un poco a conocer, pues nos estamos planteando otras formas. Por ahora el sistema de referidos está funcionando muy bien porque hay gente que tampoco tiene la capacidad de crear tanto, ¿no? No todos somos creativos, pero si conoces esta red, esta plataforma, que sabes que funciona bien, que puede darte a conocer, que puedes compartir, pues oye, quizás tú también puedes aprovechar que la has conocido antes que los demás para tú generar algo de ingresos. Entonces, te digo, por ahora lo que tenemos es un sistema de referidos.
Oye, Alberto, cuéntanos, venga, y vamos cerrando que nos queda poco tiempo.
Claro.
Importante que nos digas los retos que se propone Mambi para este 2023.
Pues mira, nosotros el reto sería prácticamente con el que empezamos, solo que cada vez con más potencia, ¿no? Queremos ser una referencia como núcleo de información y contenido de calidad. Tenemos muchas funcionalidades ya en funcionamiento y otras tantas en proceso para seguir poniendo en valor la información veraz y el contenido original que hay por Internet. Entonces, lo que queremos es conseguir, gracias a este trabajo bien hecho, el reconocimiento. Es decir, nos estamos centrando en el público español y por razones idiomáticas obvias también tenemos repercusión y usuarios de Hispanoamérica, pero queremos que cuando alguien piense dónde puedo encontrar contenido de calidad, contenido veraz, que no sea fake news, que sea original, con un contacto directo con el creador de este contenido, pues que te venga a la cabeza Mambi, ¿no? Que sea ser un poco referencia de esta veracidad, de este contenido de calidad en Internet. Es un poco nuestro primer reto importante para 2023.
Maravilloso, Alberto. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros para contarnos todo lo relativo a Mambi. Nosotros vamos a dos anuncios publicitarios y continuamos con el programa.
¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. ¿Necesitas que te conozcan otros profesionales? ¿Te gustaría que estos profesionales te ayudasen a hacer crecer tu negocio y a la vez crecer con ellos? En Todo Networking te ofrecemos la forma más humana de generar negocio a través del desarrollo personal y profesional. Ven a conocernos sin compromiso. Las dos primeras reuniones son gratuitas. Solicita tu invitación a través de nuestra web todonetworking.es. Te esperamos. Comienza Eventos y Networking, espacio patrocinado por Todo Networking.
Continuamos en Cultura Emprende, Radio Intereconomía, y como todos los meses en este espacio nos acompaña nuestro especialista en relaciones profesionales de confianza y un referente del mundo del networking, Antonio Gálvez, director de Todo Networking. Buenas tardes, Antonio.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Alejandra.
Muy buenas tardes, Antonio.
Antonio, Alejandra. Buenas tardes.
¿Qué tal? Un placer estar por aquí en presencial, aquí al lado de Víctor, que ya echaba de menos volver al estudio.
Es claro que a gusto, sí. Aquí. Es muy importante esto, el
¿Te has
venir.
Puesto guapo para la cámara o no?
Hombre, porque totalmente. Ya... Yo siempre, Ángel, ya lo sabes.
Bueno, hoy
bueno,
creo...
Bueno, nadie entiende lo de la cámara, es que estamos grabando la entrevista.
Sí, sí, claro, sabéis que la radio, pues luego lo podréis ver en el canal de YouTube, pero vamos, y escucharlo en podcast, vamos a estar en todos los medios. que decía Antonio, que creo que hoy nos plantea la sección a modo de masterclass, ¿no?, sobre los aspectos que debemos tener en cuenta antes de hacer networking, ¿no? Así que si te parece bien, ¿no?, le voy a decir a los oyentes que cojan papel y lápiz, ¿no?, y sobre todo a aquellos que estén pensando en cómo generar más contactos y hacer más negocios a través precisamente de esta herramienta que es el networking. ¿Te parece bien, no?, que cojan papel y lápiz.
Me parece perfecto, Ángel, correcto, porque además yo este año cumplimos 10 años en todo networking, ya son 10 años haciendo networking de forma profesional, y esto, estoy haciendo una serie de píldoras también, que creo que vienen muy bien a la hora de que la gente tenga claro varios puntos antes de empezar a hacer networking, ¿no? Y en este caso quiero destacar cuatro puntos que recomendaría tener en cuenta antes de empezar a hacer networking, sobre todo porque ya me habéis oído muchas veces ser un poco pesado con el tema de las ventas y todo esto, y al final networking va mucho más allá. Entonces, he traído cuatro puntos a modo de recordatorio. Este año, como te digo, cambié un poco en enero, con esto del cambio de año y demás, y luego sabes que cuando tienes algún propósito, en febrero se te ha olvidado, y este año no se me ha olvidado, todo lo contrario. Se va reforzando y voy a hacer mucho hincapié en educar y reeducar a la gente que hace networking. Pero bueno, vamos a ver los cuatro puntos a tener en cuenta antes de hacer networking. Primero de ellos, y algo que yo siempre digo y cada vez lo tengo más claro, y es que el networking no es una herramienta de venta. Normalmente, cuando, ya lo he dicho más veces aquí también, que cuando alguien empieza a hacer networking lo ve únicamente como una herramienta de ventas. Y al final no es así. El networking es una herramienta, sí, pero es la herramienta más humana de desarrollo personal y profesional. Siempre digo que es una escuela donde aprender a profesionalizar tu negocio para que de alguna forma tu negocio crezca, se consolide y eso sí te genere ventas. Pero en sí, el propio networking no es solamente una herramienta de ventas y hay que verlo como algo mucho que va mucho más allá, algo más grande. Como segundo punto que destacaría es, y esto es un poco contradictorio con lo que al principio podemos pensar del networking, va a chocar un poco, ¿no? No consiste en conocer mucha gente. Y me explico, o mejor dicho, matizo aquí un poco. El networking al final sí es conocer gente, pero no consiste en tener muchísimas tarjetas guardadas en un cajón, tener un montón de contactos, porque al final, y sobre todo en el mundo de los autónomos, de la pequeña empresa, la pyme, la microempresa, pues normalmente te sientes muy solo. Y yo puedo garantizaros que tengo una barbaridad de contactos, muchísimos contactos, conozco muchísima gente y hay veces que inevitablemente te sientes demasiado solo. Entonces aquí siempre recomiendo que busquemos más la calidad sobre la cantidad. ¿Es importante tener muchos contactos y conocer mucha gente? Sí, porque se amplían las posibilidades de tener esos contactos de calidad. Pero no confundamos el conocer muchísima gente con el conocer gente que realmente cuando lo necesites van a estar ahí para ayudarte, para aconsejarte y para hacerte crecer, que al fin y al cabo es lo que buscamos dentro de un networking. Siguiente punto, mentalidad de ayudar a los demás. Esto ya también lo he oído muchas veces, soy muy pesado, pero no podemos tener la mentalidad solamente que es, ya conté aquí, creo que es la primera vez que vine aquí con vosotros, conté mi primera experiencia con el networking. No consiste en avasallar a nadie y que intentar vender algo, no, todo lo contrario. Vamos a intentar ayudar a los demás, al final el networking es recíproco, es la ley de la reciprocidad, funciona. Si tú ayudas a alguien, esa persona se siente en deuda contigo y digamos que cuando conoces a alguien y le estás ayudando, pues esa forma de entrar con ese contacto es mucho más amable y te va a dar pie a conseguir grandes objetivos con esa persona. Siguiente punto, algo que también hay que tener muy, muy, muy en cuenta, es que el networking lo tenemos que ver como una visión de futuro. El cortoplacismo no funciona. Yo, en los 10 años que llevo haciendo networking, sí que me he encontrado con muchísima gente, os podéis imaginar, con muchísima gente que se le nota, que viene a una reunión, a una sesión de networking o a un evento y viene con ese, no sé si decir hambre, con esa
ansiedad,
esa ansia de vender y conocer gente para vender ya cuanto antes. Y no, yo recomendaría siempre que lo veamos como una herramienta de futuro, con visión de futuro, porque al final el cortoplacismo, como siempre digo, tiene las patas muy cortas y no te lleva a ningún sitio. Y dentro de esto, o a la línea de este punto de la visión de futuro, sí que me gustaría decir que nos marquemos de vez en cuando, cuando o bien estamos haciendo, pertenecemos a alguna sesión, a algún grupo de networking y estamos enfocados semanalmente en nuestras sesiones, o bien vamos a eventos, pero que nos marquemos algún objetivo claro que queramos conseguir con el networking. El networking te puede ofrecer un gran abanico de posibilidades en cuanto a conseguir objetivos. Yo he marcado 5, por supuesto puede haber más, y no son obligatorios, ni más importantes ni menos, simplemente los puedes alternar. Primer objetivo que te puede marcar, por supuesto, todos de inicio vemos el networking como una herramienta para conseguir clientes, eso es inevitable. En ese sentido, si queremos conseguir clientes, pues este mes me planteo conseguir clientes, vale, voy a analizar quién es mi cliente potencial, quién es mi cliente objetivo, mi buyer persona, ¿no? Y lo voy a buscar, ya sea en redes sociales, y ya lo sabéis, en Madrid o en cualquier ciudad de España hay una barbaridad de eventos a los que podemos acudir, muchos de ellos gratis. Ojo, cuidado que lo gratis no siempre es lo mejor, ¿no? Hay veces que hay que invertir un poco también para que el evento sea mejor. Pero bueno, si queremos conseguir clientes, buscamos el evento donde esté nuestro cliente y nos acercamos por allí, y lo que hacemos es eso, precisamente con el objetivo de conseguir clientes, vamos a ese evento. Podemos conseguir proveedores, ¿por qué? Pues porque no hace falta que diga que el margen de una empresa no consiste solamente en la venta, sino que también en la reducción de costes de tus servicios. Por ejemplo, si conoces un proveedor de calidad que pueda mejorar la calidad de tus productos y reducir el coste, pues tu margen va a ampliarse. Es decir, otro objetivo claro para poder ir a un evento, buscar un sitio donde estén posibles proveedores. Como otro objetivo, tercer objetivo, colaboradores. Si alguien está enfocado en hacer una determinada tarea o una actividad dentro de su negocio, puede ampliar su empresa teniendo colaboradores. Si yo estoy enfocado o especializado en hacer página web, puedo ir a un evento donde esté gente de mi ámbito, de si tengo una agencia de marketing, por ejemplo, pero yo siempre voy al ejemplo claro para que se tenga un poco más claro lo que quiero decir con esto. Si necesito a alguien que quiera que lleve contenido de redes sociales, voy a eventos donde haya gente que pueda, dentro de mi ámbito de actividad, que pueda colaborar conmigo. De esta forma amplío mi portfolio de servicios y puedo crecer como empresa a coste cero, ¿no? Otro objetivo que me marcaría sería el de formación y reciclaje. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Si yo estoy dedicado a SEM, por ejemplo, y resulta que llega el ChatGPT que ha venido para quedarse y ha venido pisando fuerte, si yo no me centro en eso, no me formo en esa parte, mis clientes me van a pedir asesoramiento, me van a pedir que les ayude en ese sentido y no voy a estar formado, con lo cual puedo perder clientes o puedo no ganar más. En ese sentido, siempre reciclaje y formación. Y por último, el que más me gusta a mí, el objetivo de ir a un evento que te guste, que te lo pases bien, porque ahí en ese evento, si tienes una actitud positiva, vas a encontrar clientes, colaboradores, proveedores, te vas a formar porque vas a estar hablando constantemente con la gente. Con lo cual, mi recomendación es estar en eventos que disfrutes.
Oye, Antonio, la verdad que suscribo todo lo que dices. Y efectivamente, al final, como en toda la vida, hay que tener un objetivo y quiero recalcar que esto es una carrera de fondo y se trata de un trabajo a medio o largo plazo, como en muchas cosas de la vida, y que la gente, pues bueno, lo que tiene que ser es constante, ¿no? Un poco sería el análisis. Pero escucha, has hablado de un evento, pero yo creo que tú también tienes un evento, ¿no? Donde se puede hacer networking en breve.
En breve, y tanto, en la semana que viene, el jueves 23, vamos a hacer dentro del apartado de Todo Networking Experience, hemos organizado una cata de vino con cena. Es una experiencia que vamos a estar con la cata de vino, nos la brinda las bodegas Arzuaga, que no hace falta que les presente, pues tiene unos vinos excepcionales, y luego nos iremos a un restaurante de la zona, para no andar mucho, y ahí estaremos pues una hora y media, dos horas de cena, ampliando información y conociendo gente muy interesante. Además, puede haber incluso alguna sorpresa. Quedan dos plazas, así que yo os animo a alguno de vosotros. Alejandra, yo me gustaría invitarte. Cuento contigo.
Hombre, has dicho la palabra vino y restaurante, vamos.
Bueno, estáis invitados.
Pues no he hecho nada, estaba calladita aquí. Muchas gracias, Antonio, por la invitación.
Bueno, si hace falta, quedan dos plazas, pero si hace falta hacer un hueco para alguno de vosotros, Víctor, Alejandra. Ángel, tú estás un poco más lejos, pero también sería...
Nah, Ángel, déjale ahí donde está, Ángel, déjale ahí donde está.
Ya, yo me comprometo cuando quieras a ver si la bodega quiere que la hagamos aquí en Alicante.
Genial.
Oye, muchísimas gracias, Antonio. Vale, quédate, que vamos a despedir el programa y seguramente que Víctor nos va a decir algún evento más.
Gracias. Sí, yo esperando un poco a que nos diga, Antonio, dónde poder apuntarnos, dónde nos apuntamos a esa experiencia.
Fácil, a la página web, todonetworking.es, ahí en la página de inicio, bajamos un poquito y siempre va a haber eventos próximos.
Fenomenal, pues ahí, atentos todos.
Gracias, Víctor.
¿Y Víctor, y tú tienes algún evento?
Yo no, yo me voy con Antonio.
Ah, mira, pues muy bien. Pues entonces nada, nos vamos. Recordad a todos los oyentes que podéis seguirnos en todas las redes sociales y que el lunes tendréis el podcast de Cultura Emprende Radio en el canal de iVoox. Como decía Warren Buffett, si no encuentras una manera de ganar dinero mientras duermes, trabaja hasta que mueras. Gracias por escucharnos y buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
¿Has sido víctima de un fraude electrónico? ¿Te han incluido indebidamente en un registro de solvencia? ¿Tu inquilino no paga el alquiler? No te preocupes. En ACB Abogados podemos ayudarte. Somos abogados especialistas en derecho bancario y de seguros, con más de 20 años de experiencia en recuperar el dinero y la tranquilidad de particulares y empresarios. Contacta en el teléfono 645 40 33 25 o en acbabogados.es. ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 5677 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. ¿Tienes un local comercial o espacio de oficinas sin rentabilizar? ¿Quieres invertir en un proyecto empresarial sólido en uno de los sectores de mayor proyección para nuevos negocios? En Urban Lab Madrid te ofrecemos un proyecto de franquicia sin riesgo ni grandes inversiones, con una trayectoria de más de 7 años en el mercado que nos avala. Para más información ponte en contacto con nosotros en el 91 125 4210 o en urbanlabmadrid.com.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Por ejemplo, el bacalao noruego salvaje Skrei, pieza de 2 a 4 kilos, por solo 11,99 euros el kilo.
Y además muchísimos productos con un 50% de descuento en su segunda unidad.
Solo en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
La historia interminable es el musical del que todo el mundo habla. No dejes pasar más tiempo y descubre esta superproducción para todos los públicos. Te esperamos en el Teatro Calderón. Consigue ya tus entradas en lahistoriainterminablemusical.com, donde siempre querrás volver.
¿Eres amante de la caza o de la pesca? ¿Te interesan las últimas novedades en ópticas? ¿Quieres ver lo último en ropa técnica, todo lo nuevo en armas y municiones? ¿O estás preparando un viaje de caza a ese destino soñado? Todo esto y mucho más lo encontrarás en Cinegética 2023, del 23 al 26 de marzo, en el pabellón 14 de IFEMA, en Madrid. No puedes faltar. Cinegética 2023, pasión por el campo y la caza. Tu feria, la de todos. Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
La ampliación de capital es el aumento del capital social de una empresa. Esto supone una inyección adicional para que la empresa en cuestión afronte nuevos retos entre nuevos mercados o sectores, o simplemente para hacer frente a un descenso de los recursos disponibles. Hay dos formas de realizarla: o ampliando el número de acciones o aumentando el valor nominal de las ya existentes. Lo que debe pagar por cada acción nueva lo determina la empresa de tres formas distintas, con un precio igual al que tienen las acciones antiguas por encima de ese precio liberada, que supone que el pago se realiza a cargo de las reservas de la sociedad. En las ampliaciones de capital, los accionistas actuales poseen un derecho de suscripción preferente. Esto significa que poseen prioridad a la hora de realizar la suscripción de las nuevas acciones que emite la compañía, y por esto los antiguos accionistas tienen la posibilidad de comprar las acciones que le permita la empresa y al precio correspondiente. Sin embargo, este derecho es opcional, por lo que pueden no ejercer el derecho de suscripción preferente de acciones o venderlo a otro accionista interesado.